hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, viernes a la noche, jornada ya concluida, ningún apuro. Lo que no han hecho hasta ahora en términos de trámites no lo podrán hacer. Y lo que no han hecho en no término de trámites está todo por hacerse. Así que adelante, a gozar el fin de semana. Nosotros tenemos una querida invitada, Lucía Álvarez, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches.
Con un libro que nos gustó mucho, lo estábamos comentando el otro día con mi querido amigo Darío Stenreiber, que también le encantó. Y bueno, la verdad que un librazo, muy lindo, te felicito.
Muchas gracias.
Un libro que habla de muchas cosas, muy necesarias, ¿no? El título habla de mayo de 68, que uno obviamente lo remite a París, pero también la recepción del mayo en Argentina, la primavera de Praga, el clima de época. Así que tenemos mucho para charlar, como decimos, no tenemos ningún apuro. Y yo hablaría un poco de... Empezaría por el contexto al que vos le das mucha importancia, ¿no? ¿Cómo, qué pasaba en el 68? ¿Por qué ese año es tan bisagra, como le gusta decir a los comunicadores sociales?
¿No? Una grieta.
Una grieta y bisagra, grieta y bisagra a la vez, ¿no?
Sí, sí, se habla como de un punto de inflexión en el 68 o también de un punto cúlmine, ¿no? Es un año donde hay revueltas estudiantiles en todo el mundo. Uh-huh. En Alemania, en Italia, en Estados Unidos, pero también en Turquía. Cada vez se conocen más experiencias. Y no solo estudiantiles, también hay movimiento obrero y también está la Primavera de Praga, claro. El Mayo francés, la masacre de Tlatelolco. Uh-huh.
Sí, que además son bastante inconexas, ¿no? Que como vos lo decís en tu libro, no tiene por qué uno pensar que son consecuencias de... Porque muchas son contemporáneas, digamos, ¿no?
Claro.
Esta mirada tan europeísta que tenemos, que tiene que ser consecuencia de lo que pasó en Europa, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Uh-huh. Esa fue como una de las primeras preguntas. Creo que es la pregunta, la intuición con la que uh-huh. partí al estudiar el claro. tema, que generalmente nosotros solemos hablar de, por ejemplo, el cordobazo, uh-huh. como si fuera nuestro mayo, ¿no? La idea que está de fondo es que se trató de réplicas, claro. o como si mayo francés hubiera sido un modelo para la uh-huh. acción. Y cuando uno revisa más puntualmente varios de esos procesos, por supuesto había un clima generalizado, ¿no? José Revueltas, el mexicano, habla de sí. una revolución humana universal, una uh-huh. sensación de un tiempo, un cambio inminente por venir, que por supuesto era compartido, y ese clima de alguna manera ponía todas esas experiencias en conjunto o claro. dialogando entre sí. Pero después los 68istas tenían mucha vocación por mostrar sus particularidades, las diferencias de sus propios uh-huh. contextos, de su encuadre nacional. Y sí, digamos, coinciden a veces temporalmente, a veces muy cercanos en el tiempo, experiencias que se suelen leer como parte de un mismo proceso, pero que en realidad también pueden leerse como a partir de sus diferencias.
Arranquemos con el francés, ¿no? Como cuáles son las causas siempre en esta historia de lo asombroso. Siempre decimos, bueno, fue el aumento del comedor estudiantil, aunque no dejaban dormir a los chicos con las chicas, ¿no? Bueno, en realidad es un poquito más... Generalmente la historia es un poco más profunda, ¿no?
Sí. Sí, es en general, bueno, lo primero es lo asombroso, claro. ¿no? Cuando se le intentó explicar el acontecimiento y la magnitud del mayo francés, se empezaron a esbozar un montón de causas, de explicaciones, pero la verdad es que no estaba escrito en ningún lado. Eso es uh-huh. quizá lo primero que hay que sí. decir. El conflicto estudiantil, porque muchas veces se suele dividir al mayo sí. francés como en fases, el conflicto estudiantil comienza a principios del año 68, aunque también podría situarse los orígenes a finales del año 67, y es en la Universidad de Nanterre, una uh-huh. universidad construida a medio de los apurones para descomprimir a la Sorbona, porque la matrícula universitaria estaba creciendo exponencialmente. Uh-huh. Y ahí se ponen en juego varias circunstancias, algunas de tipo edilicio, otras sí. del tipo de cómo se pensaba la autoridad profesoral, ¿no? La sociedad francesa de ese entonces tenía un rasgo tradicionalista muy uh-huh. fuerte.
Muy golista.
Sí, claro. Tal cual. Y también en la universidad eso se ponía manifiesto con, ¿no?, profesores que iban, a veces los que estudiaban en Francia en ese año, argentinos, cuentan que iban con
togas.
Con togas, totalmente. Claro,
los togados.
Sí, incluso iban, leían su clase, no podían interrumpírsele de ninguna manera. Había algo muy anquilosado claro. Ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, empieza como una revuelta estudiantil. Entre otras cosas, hubo una desinteligencia de las autoridades universitarias para poder contener ese proceso, uh-huh. porque el director de Nanterre, que era un tipo que militaba en el PC, abrió algunos canales de diálogos, pero no pudo aún así contener a la protesta, uh-huh. y la protesta fue creciendo y después fue tomando este tono más hilarante de la mano del uh-huh. 22 de marzo.
Claro, y de Daniel Cohn-Bendit.
Y Daniel Cohn-Bendit, tal cual.
Daniel Rojo. Judío, alemán, anarquista, decían, la prensa, ¿no?
Sí, y la prensa comunista.
Claro. Sí. Que la prensa comunista era bastante conservadora, porque no nos llamemos a engaño, ¿no? El PC francés era un PC muy conservador.
Sí, en ese momento además estaba bastante cómodo en su uh-huh. posición de oposición parlamentaria.
Claro.
Y se dice que, bueno, poco estaba buscando una crisis revolucionaria uh-huh. el PC francés en ese momento.
Absolutamente. Así que,
la revuelta estudiantil le cayó bastante mal en uh-huh. sus orígenes.
Bueno, empieza como revuelta estudiantil, se traslada a la Sorbona después, ¿no? De ahí donde empieza a adquirir visibilidad, ¿no es cierto?
Claro, ahí empieza como la semana rabiosa, ¿no? Uh-huh.
En Rayé.
Sí, tal uh-huh. cual.
Que en Rayé remite a los sectores de ultras de la Revolución Francesa, ¿no? Los Enrayés.
Tal cual.
Saint-Just, el Abad Pierre, todos esos personajes, ¿no?
Claro.
Sí, el Abad Sieyès. Es del tercer estado, toda esa gente tan interesante, ¿no?
Sí, es muy interesante porque, bueno, como todos los episodios de Francia, se van trayendo, ¿no? Parte de la, como la barricada misma, claro. ¿no? Son escenarios que son parte de la historia uh-huh. de Francia y se vuelven a escena, vuelven a traer nuevos significados, pero también uh-huh. a conservar algo de la tradición claro. revolucionaria francesa. Uh-huh. Que es un poco lo que después se pierde. Pero vamos, claro. Después hablaremos del legado. Sí. Pero
despoliemos.
Sí. entonces, claro, el conflicto se traslada a la Sorbona y ahí empiezan los primeros enfrentamientos con la policía. Porque la policía ingresa en la universidad, es como de alguna manera uh-huh. violada, un lugar un poco sagrado para uh-huh. la sociedad francesa, y son apresados como 500 líderes estudiantiles, muchos de ellos del maoísmo, uh-huh. del leninismo, el trotskismo, el Daniel Cohn-Bendit uh-huh. incluido. Y ahí empieza el primer enfrentamiento con la policía. Y es una semana entonces donde empieza las imágenes más típicas que tenemos en el barrio latino, en Saint-Germain, uh-huh. los adoquines, las barricadas, el cuerpo a cuerpo, uh-huh. la represión, ¿no? Que es otra cosa que a veces se narra poco.
Claro.
Pero fue muy significativa. Fue muy uh-huh. significativa por la fuerza de la represión. Uh-huh. Pero también por lo que la represión significó para los que estaban mirando ese proceso, uh-huh. digamos. La represión generó cohesión interna adentro del movimiento, porque era un movimiento claro. que de por sí no estaba unificado bajo...
Como buen movimiento de izquierda había diferentes grupos, por supuesto.
Había miles claro. de grupos uh-huh. y además tenía algo de espontáneo, uh-huh. entonces todavía menos, no había un programa que claro. los unifique. Y, digamos, la represión fue una cosa muy unificadora. Uh-huh. También para los propios vecinos del barrio uh-huh. latino.
Los pequeños burgueses, claro, exactamente.
Los uh-huh. padres de los universitarios, claro. sin uh-huh. ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, incluso entre los profesores, que quizás no, eran un poco más reticentes a tomar en cuenta la demanda estudiantil de una uh-huh. reforma de la agenda universitaria, también se vieron conmovidos por esas escenas represivas. Uh-huh. Entonces, la primera semana, digamos, es el lugar de la represión es bastante, bastante significativo.
Y también aparece la creatividad, ¿no? El tema de los carteles, los grafitis, toda esa cuestión que se hacía en el taller de las artes, digamos, que es muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, claro. Ahí empieza toda la expresión más culturalista uh-huh. de Mayo, que es por la que más lo conocemos.
La perdurable también, ¿no?
También, uh-huh. claro. Uh-huh. Sí, la perdurable, ahí hay como un doble sentido, porque nos quedamos con solo algunas de los grafitis, sí. solo algunos de los eslogans, para decirlo así, Y hoy están despojados de toda...
Claro, vos podés hacer remeras perfectamente.
Claro, lo mismo que sucede con la, no la, sé, la imagen del Che Guevara. Claro. Uh-huh. Pero sí, está la toma de Bellas Artes, uh-huh, y la conformación del Atelier Popular, que es una producción increíble. Uh-huh. Son miles de afiches diarios. Y es uno de los lugares que más resiste, porque es hasta finales de junio que se mantiene, uh-huh, el Atelier Popular activo en su producción.
Y hoy está la exposición en París, se puede ver.
Sí, uh-huh, acá también se trajeron, uh-huh, algunos, sí, de los afiches. La Biblioteca Nacional de Francia trajo, uh-huh, algunos de los afiches. Nada, son bien, bien bonitos.
Uh-huh. ¿Dónde están exhibidos acá?
Creo que en el centro, en el CCK. No, pero no, ajá, tendría,
sí, bueno,
que confirmar.
Fácil averiguarlo por,
sí,
internet.
Sí, hay que averiguarlo,
no,
sí.
No hay problema. Bueno, no, y las consignas son centenares de consignas. Se recuerdan, Dios ha muerto, seamos realistas, pidamos lo imposible, siempre lo mismo, ¿no?
Sí.
Bajo las adoquines hay arena, bueno, todo eso, pero hay mucho más, ¿no?
Bueno, hay algunas que son bien curiosas, por ejemplo, el que mencionabas vos, que es uno de los más poéticos, de los más bellos para mí, el Bajo los adoquines, la playa. Ahora se está proyectando también esa película, pero salió una película, se exhibió en el Bafisi el año pasado, se llama No Intenso Agora, uh-huh, el director es Joao Moreira Salles, y él narra como una primera persona muy melancólica, mejor dicho, contra la melancolía de sus padres, pero con un tono, uh-huh, como reflejando esa melancolía, y muestra imágenes de Praga, de París, de Brasil... y de China, de la Revolución Cultural China. Y ahí dan un dato que yo después no pude chequear en ningún lado, pero creo que es súper significativo, que esa imagen, ese eslogan, debajo de los adoquines de la playa, fue creado por un grupo de publicistas.
Uh-huh. Ah, mirá.
No lo sé si es parte, claro, de la...
Anda a saber. Difícil de comprobar,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es muy efectivo.
Es muy efectivo.
Bueno, sí, vos elegiste uno de los afiches para la tapa de tu libro, ¿no?
Sí.
Uno muy lindo, ¿no?
Sí. Es uno muy bonito este.
La cámara no lo toma en este momento, pero es el de la chica arrojando el libro o recibiendo el libro, depende de cómo lo tome.
En realidad es una reversión, porque, uh-huh, el original, uh-huh, es una chica que está arrojando un adoquín.
Claro.
Sí. Y esta es una reversión que se hizo después arrojando, uh-huh, un libro, supongo, y lo usamos también por eso en, uh-huh, como tapa del libro, porque era, quería, digamos, pone de manifiesto todos los libros y todas las interpretaciones que se hicieron sobre...
Porque hay algo muy interesante del Mayo, es el cuestionamiento a la enseñanza, que es un poco el centro, que se deja de lado en estos debates, ¿no? Que se está cuestionando los contenidos, la enseñanza, la forma de la enseñanza. Hay muchos de los grafitis no tan populares que cuestionan al profesorado, ¿no?
Sí,
a cómo se enseña, ¿no es cierto?
Sí, y una cosa interesante ahí fue que varios, aunque se piensa que es una revuelta, no se le llama la revuelta de las 13, muchas, uh-huh, veces por Mao, por Marx y por Marcuse, pero también se la suele asociar a los filósofos de finales de los 60, uh-huh, a los postestructuralistas,
uh-huh, a Foucault,
y muchos de los profesores, justamente no se recuerda que reaccionaron profesoralmente, uh-huh, ¿no? Habiendo sido tocado
Foucault
su autoridad.
Foucault no quiso saber nada con el movimiento. Foucault,
bueno, claro. No estaba en Francia, estaba fuera,
estaba en Túnez, ¿no?
Sí, pero Althusser estuvo bastante reticente.
Bueno, el único que le dieron bola a los estudiantes fue a nuestro querido Jean-Paul Sartre, ¿no?
A Sartre.
Porque el resto también lo citaban, pero no participó en los debates. Está ese hermoso debate que lo tenemos filmado, ¿no? Donde está Daniel Rojo, está Jean-Paul Sartre, ¿no?
Sí, está la entrevista... que Sartre le hace con un gesto, uh-huh, de muchísima humildad, hacerle una entrevista a él, a Convendit. Uh-huh. Pensemos que, bueno, en ese momento,
claro,
Convendit era... Aparte era una figura que generó mucha reticencia, uh-huh, por esa condición justamente de judío-alemán. Sí. A
anarquista.
Los franceses, uh-huh, les gustaba poco y nada, uh-huh, la figura de Convendit. Uh-huh. Y Sartre tuvo ese gesto de humildad de entrevistarlo, además de que se involucró después con repartía volantes en, sí, la puerta de la Renault, digamos, uh-huh, fue el que más se involucró de toda la... Y de alguna manera, yo en el libro creo que lo pongo, como que los jóvenes le dieron una segunda vida, uh-huh, porque en ese momento Sartre ya estaba, y todo el existencialismo,
claro,
sartreano estaba, uh-huh, siendo...
Superado.
Claro, superado, cuestionado.
Por la realidad.
Claro, y de alguna manera esos jóvenes traían de vuelta, uh-huh, la figura del compromiso,
uh-huh,
que estaba siendo tan vapuleada por la filosofía.
¿Y qué pensadores te parece que influyeron de los que nombramos, ¿no? en el Mayo? Nombraste a Marcuse, por ejemplo.
Bueno, otras son... Yo las trato de poner todas porque son todas paradojas. Es muy difícil con Mayo distinguir entre el hecho, el acontecimiento y el mito.
Claro.
¿No? Está el nivel mitológico, lo que se ha construido alrededor de Mayo.
Muy leído Mayo, ¿no?
Es muy leído. Y entonces, por ejemplo, de Marcuse, que muchos dicen, bueno, fue súper inspirador del movimiento, también hubo algunos que cuestionaron si los jóvenes realmente habían leído,
¿no?
Sí. Claro. Sí.
El hombre unidimensional, ¿o qué es leer?
Bueno, está la edición francesa, El hombre unidimensional, es del 67 y evidentemente tuvo una repercusión en Francia, pero de ahí a pensar que los estudiantes directamente se movilizaban con la inspiración de los textos de Marcuse, sí estaba la idea marcusiana muy fuerte de una clase obrera muy acomodada a la sociedad de bienestar, ¿no? Al estado de bienestar. Entonces, esa idea creo que sí tuvo mucha pregnancia y de hecho, Mayo francés se suele pensar como la emergencia de lo juvenil y en ese momento con la idea de esta unión un poco mitológica, un poco real, un poco de unión obreros-estudiantes, claro, o jóvenes y estudiantes, pero que de alguna manera también venía a desterrar la idea del obrero como la figura revolucionaria clásica, aparte el obrero, hombre, de, ¿no?, de fábrica, urbano, blanco, una imagen bien prototípica de...
Que por cierto tardó bastante tiempo, ¿no?, en la CGT y el movimiento obrero en incorporarse a la lucha, tardó un tiempito, ¿no?
Sí, se resistió todo lo que pudo, se resistió hasta que tuvo que llamar al paro de mitades de mayo. Y a esa gran movilización obrero-estudiantil, pero digamos que después se desplegó a partir de ese momento un movimiento huelguístico y de ocupación de fábricas inmenso. Pensemos, 9 millones de trabajadores en
huelga. Fue la más grande de la historia de Francia.
Es la más grande, claro, es más grande que la de 1936, que quizá la del 36 es significativa por los derechos adquiridos.
Y en el Frente Popular y todo, claro.
Claro, pero en el caso de la huelga del 68, no se la suele recordar el 68 por eso, pero claro, fue casi la totalidad de la fuerza de trabajo en paro. Y entonces eso también generaba una situación de interrupción de la vida cotidiana, una especie de estado de excepción. Imagínense, claro, una París que además de las barricadas, el fuego, el humo, el caos, tenemos desabastecimiento, paro de transportes, paro de bancos, sin luz, ¿no? Como digamos, una situación casi onírica, describen algunos. Sí.
Seguimos en Historia en esta historia, a 50 años del Mayo francés, conversando con Lucía Álvarez.
Algunos habían soñado con esa unidad obrero-estudiantil. Ahora, verla por ahí era medio como incómodo, porque no funcionaba alguna cosa, porque había un mínimo de administración. O sea, por ahí la realidad se daba de patadas con lo que decían ustedes, ¿no?
Claro.
con algunos intelectuales.
Los obreros que se plegaron al paro, digamos, un texto que a mí me parece que es uno de los que mejor expresa o muestra lo que pasó con los obreros, que es lo menos narrado, es un texto de Alain Touraine que llama Mayo de 68 o El comunismo utópico, ahora tendría que recordar bien, pero creo que ese es el título. Y entonces muestra que había dos clases de trabajadores, digamos, los trabajadores jóvenes, pauperizados, a pesar de que estamos en los 30 años gloriosos, empezaba a ver como primeros indicios de desocupación. Esos jóvenes pauperizados fueron los que más entusiasmo sintieron por la revuelta estudiantil, juvenil, también los que verían un futuro más incierto, que
claro,
era parte de lo que había motivado.
Lo que planteaba la gente del Mayo.
A los estudiantes, claro. Y después estaban los trabajadores más técnicos, profesionales, por ejemplo, la televisión pública francesa hizo un paro impresionante, pero después el grueso de los trabajadores, las clásicas comunidades obreras, participaron del paro casi pasivamente, digamos, estaban
no se movilizaron.
Participaban de las ocupaciones, pero en general se sostuvieron sobre todo por los por los propios sindicatos, de modo tal que a veces se piensa como si el movimiento obrero hubiera rebalsado a la CGT, que en ese momento la dirigía el PC, y difícilmente uno podría pensar eso. Entonces, de algún modo, lo que tenemos son dos actores que están confluyendo en una misma, mismo tiempo, con diferentes tipos de acciones, que proponen una situación de crisis nacional, pero con objetivos distintos, porque los estudiantes ya de por sí tenían un montón de objetivos, algunos pretendían una reforma universitaria, otros pretendían una revolución socialista clásica, otros pretendían una revolución en la revolución, y después tenemos los obreros que algunos pretendían también uh-huh. Quizá una revolución socialista más clásica y otros...
Reivindicaciones dentro del sistema, ¿no?
Claro, una integración plena a la sociedad uh-huh. bienestar, que de hecho es lo que consiguieron con los acuerdos de Granel. Uh-huh. Es 10% de aumento del salario promedio y 35% de aumento de los del salario mínimo.
Que fue una de las victorias del mayo, ¿no?
Es una de las victorias.
Que siempre se lo presenta como una derrota. Sobre todo en estas relecturas de este 2018, se insiste con la derrota, ¿no?
Sí.
Yo creo que es interesante cuestionar ese concepto de derrota, hasta qué punto fue derrotado el mayo, ¿no? Digo, porque primero que no era la propuesta de tomar el poder, la mayoría no quería tomar el poder, entonces, por lo tanto, ahí tenemos un punto interesante también, ¿no?
Yo prefiero, mira, obviar la pregunta por el éxito o el fracaso. Claro. Que es una pregunta sobre la que
hago
da vueltas mayo.
Porque se construyó el relato sobre eso, ¿no? Leía todos los suplementos que estuvieron circulando y era la derrota, ¿no?
Sí.
A la vez que te venía un póster de regalo con alguna revista literaria, cultural, hablaban de la derrota del mayo, ¿no?
Claro, suele tener más peso la idea de la derrota, que uh-huh. es una... A finales de los 60, cuando mayo finalmente la comuna termina... desapareciendo, uh-huh. para finales de junio ya quedan pocos indicios de esa gran revuelta, se habla de, se denuncia a la CGT y al PC uh-huh. por haber desaprovechado esa crisis nacional, y después se empieza a hablar de revolución fallida, pero dentro de un marco de una pretensión revolucionaria. Uh-huh. Después lo que fue pasando es que al mayo francés se le negó toda pretensión revolucionaria. Exacto. O sea, lo desinscribieron uh-huh. de la revuelta en el mundo y las pretensiones de subvertir un orden, uh-huh. y se lo fue pensando un poco desde la izquierda y otro poco desde un pensamiento liberal conservador como una anticipación de nuestro tiempo. Entonces uh-huh. se lo piensa como una revolución. Primero, Régis Debray uh-huh. en el 78... En el décimo aniversario fue el primero que planteó un poco esta hipótesis uh-huh. y fue bastante rupturista. Dijo, se trató de una contrarrevolución exitosa. Uh-huh. Entonces dijo, en realidad mayo del 68 era el hecho que necesitaba Francia para pasar de un estado más tradicionalista,
paternalista
a un país moderno, uh-huh. Productivista. Entonces fue el aliado que la burguesía necesitaba. Uh-huh. Eso fue, digamos, una primera gran uh-huh. ruptura respecto de cómo leer al mayo francés. Y después vinieron un montón de intelectuales.
Ramón Arón, por ejemplo, ¿no?
Arón, yo lo respeto un poco uh-huh. más porque, digamos, me parece... Él lo planteó desde el principio como uh-huh. un psicodrama, uh-huh. se reía mucho, ¿no? Decía, nunca, no hubo un episodio con este nivel de sentimentalismo. Uh-huh. Se burló, pero de alguna manera me parece que el gesto que tuvieron otros filósofos, otros pensadores desde los 80 de situar al mayo francés como una revolución individualista uh-huh. y pensarlo como un inicio de la posmodernidad es bastante más cretino, el gesto, porque es adjudicarle a los rebeldes las consecuencias no deseadas de su acción. Digamos,
totalmente.
Una cosa es entender un proceso, un acontecimiento histórico, ¿no? Uh-huh. Y una pretensión que las contradicciones, los devenires, los fracasos, las uh-huh. dificultades de un movimiento. Y otra cosa es adjudicarle a los rebeldes, porque aparte dicen, ahora andan como peces por el agua, ¿no? Uh-huh. También es cierto que pasó que muchos de los protagonistas del mayo francés terminaron participando de instancias de poder.
Uh-huh. El propio Dani, ¿no?
El propio Dani. Uh-huh. Y entonces muchas veces quedó asociado el destino del mayo francés al destino de estos protagonistas. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido uno podría decir, bueno, sí, era el evidentemente hay una desilusión ahí, algo que se plasma. Daniel Cohn-Bendit, de hecho, ya para el año para el año 80 y pico saca un programa de televisión que después se plasma en un libro que recomiendo mucho, se llama La Revolución y nosotros que la quisimos tanto. ¿86? Uh-huh. Ah, bueno, ese recorrido es maravilloso. Va a buscar a los 68istas de todo el mundo y los encuentra convertidos en yuppies, uh-huh. en estrellas de la televisión, ¿no? Entonces muestra como un panorama muy desolador, uh-huh. que va en consonancia con la crisis de las izquierdas, de todas las experiencias comunistas, uh-huh. la disolución por la Revolución Cultural China, uh-huh, por la URSS, estamos ya.
Pero Sarkozy necesitó decir que debía enterrar el mayo, ¿no? Digo, evidentemente tan muerto no estaba, ¿no?
Bueno, Sarkozy fue el que retomó, uh-huh, de alguna manera esta lectura. Reinstaló, digamos. ¿No? Reinstaló, claro, esta mirada de mayo. Hace 10 años, uh-huh, para el 2007, en realidad, en su campaña, en el 40 aniversario, planteó la necesidad de enterrar a mayo del 68, suponiendo que mayo era el origen de todos los males de la, uh-huh, sociedad francesa, claro, del individualismo, uh-huh, del hedonismo, la crisis del trabajo, uh-huh, ¿no? Bueno, claro, porque no tienen límites, sí, a veces.
No, más bien, ya que estamos, le atribuimos
ya
estamos, todo.
Ya, claro. Sí, sí. Y en ese momento, bueno, salieron a responderle, entre otras, uh-huh, cosas, con el triunfo de Granel, pero, uh-huh, digamos, si eso hace mella, entre otras cosas, es porque, por ejemplo, en ese 40 aniversario también salió una encuesta que mostraba que, creo que eran jóvenes entre 18 y 25 años, solo uno de cada tres, por ejemplo, asociaba mayo del 68 a la huelga obrera. Uh-huh, claro. Si no, se lo pensaba como esta imagen
puramente más estudiantil,
juvenilista, estudiantil, uh-huh,
pequeña burguesa,
sí, hormonal, uh-huh, claro, yo le digo, ¿no? A veces, sí, es como casi desmedida, hedonista,
sí, sí, un poquito más que hippie, digamos,
sí, uh-huh, que es una mirada caricaturizada.
Totalmente, totalmente. Una cosa interesante del mayo también fue toda esta cuestión sexual, ¿no? Del tema de la instalación de la vuelta al Erazade, el feminismo, ¿no? Que también es dejado de lado, ¿no? Como si fuera solamente un movimiento puramente político, estrictamente hablando, ¿no?
Sí. Bueno, esa es otra curiosidad que yo, uh-huh, que yo tengo, y que también respecto de, bueno, porque cuando se piensa en los efectos de mayo, como es tan difícil porque no tiene efectos, uh-huh, tan claros, sí, tan, sí, evidentes, claro, quizá uno podría pensar el fin del gobierno de De Gaulle.
No es poca cosa.
No, la verdad que no.
Anda a sacarlo de De Gaulle, ¿no?
Sí,
claro, sí, claro. El héroe de la guerra, el tipo, el padre de Francia, digamos, ¿no?
Y aparte que estaba muy asentado, República, en ese momento, uh-huh, y tenía un liderazgo internacional, total, muy fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, mientras sucede mayo del 68... se están discutiendo en Francia los intentos de acuerdos de paz entre Vietnam, claro, y Estados Unidos. Uh-huh. O sea que
eran en París las reuniones.
Y claro, era, claro, uh-huh, y era un gran triunfo del uh-huh, gobierno de De Gaulle. Uh-huh. Pero bueno, lo que quería decir era, en esto de los efectos, uno a veces no tiene claro, porque se le atribuyen un montón de cosas, por la negativa y por, claro, la positiva. Por la positiva se suele pensar que el feminismo, la, uh-huh, nueva ola del feminismo de los 60 estuvo vinculado a mayo del 68, y seguramente, uh-huh, que lo fue, porque, bueno, significó una revuelta de las costumbres en su, uh-huh, conjunto. Pero sí es cierto que muchas mujeres mostraron que en ese momento, durante los acontecimientos, las mujeres no tuvieron tanto protagonismo. Uh-huh. Todavía tenían,
claro,
un lugar bastante... Que de hecho, de todas las asambleas, uh-huh, que se hicieron en la Sorbón con los distintos temas, recién a finales de mayo se propuso uno vinculado, uh-huh, a las mujeres y al feminismo. Uh-huh. Con lo cual eso es una construcción a posteriori, digamos. Claro. Es algo... que se fue armando, me parece, con el tiempo, con las imágenes, por ejemplo, esta, claro, que otra, mucho, que perdura.
Sí, mucho de la mucha imagen icónica femenina, ¿no?
Mucha. Bueno, uh-huh, de hecho,
que también es curioso, porque uno lo puede ver en la Revolución Francesa, ¿no? La imagen de las revolucionarias que no tuvieron ninguna participación, después no le dieron pelota, ¿no? Tuvo que venir Olimpia de Goyas a perder los derechos de la mujer y la ciudadana. Porque, claro, la Revolución Francesa tiene mucha iconografía femenina, pero no le dio a la mujer ningún derecho, ¿no?
Bueno, algo similar.
Claro, por eso digo.
Sí,
o la revolución del 30 o el 40, el 30, que aparece la libertad guiando al pueblo, pero la mujer siguió sin tener derechos, sin protagonizarla, ¿no?
Mira, no lo había pensado, pero es súper interesante. Mm. También para volver a escribir a mayo en el mundo de sus, claro, propias tradiciones. Y no solamente.
Y la barricada que tiene sus antecedentes en el 48 y en el 71, las dos comunas, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos acá en Historia Nuestra Historia, charlando con Lucía Álvarez sobre mayo 68 y otras yerbas. Ahora volvemos.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña.